Estudios Planeteando presenta.
¿Qué onda, amigos? Bienvenidos al tercer episodio del podcast de Laboratorio al Origen de la Vida en esta segunda temporada. Y esta vez tengo el placer y honor de tener a un gran amigo y colega, el doctor José Campillo Valderas, el cual es biólogo de la Universidad Veracruzana y doctor en Ciencias Biológicas por parte de la UNAM. Actualmente es académico del Laboratorio de Origen de la Vida en la Facultad de Ciencias, en la UNAM también, y estudia el origen y evolución temprana de los virus. Vamos a discutir el tema de los virus, 10 preguntas básicas que tenemos que saber. Ahora estamos atravesando la pandemia y que es súper importante tener datos claros, y qué mejor de venir una persona experta en el área. Muchas gracias, Pepe, por el tiempo y la disponibilidad.
No, pues muchas gracias a ti, Saúl, y a tu auditorio por escucharme.
Gracias, y pues empezamos. ¿Qué son los virus?
Pues mira, Saúl, los virus pues son entidades biológicas muy pequeñitas, demasiado pequeñitas, que se pueden llegar a medir en una cosa que se llama nanómetros, es decir, una mil millonésima parte de un metro, pero que estas entidades biológicas dependen de una célula para poder replicar su material genético. Si ahorita, por ejemplo, seguramente nuestro auditorio debe estar, así como nosotros, estamos rodeados por un montón de entidades biológicas, desde virus, bacterias, hasta hongos microscópicos, ¿no? Pero en el caso de los virus en particular, afuera son seres inertes, o sea, no hacen nada, necesitan estar dentro de una célula. Entonces, ese es el concepto básico de estas entidades biológicas, que no son seres vivos, pero que sí dependen de la vida misma para poder subsistir.
Y ahora que lo mencionas, o sea, son entidades biológicas, eso me hace pensar que al menos tienen propiedades básicas que los demás organismos vivos sí tienen, ¿no? Y la pregunta típica, ¿están vivos? ¿No están vivos?
Es un debate ya de hace muchos años, que luego van a los congresos de biología y se agarran a catorrazos entre virólogos que pues defienden la idea de que los virus están vivos, de otros pues decimos que no. Pero si los vemos con ojos de biólogo, tenemos un área en la cual apoyamos diferentes fenómenos biológicos. De hecho, todos. De hecho, es la columna vertebral de la biología. Se llama evolución biológica. Entonces, si ves a los virus desde una perspectiva evolutiva, vamos a ver que son entidades biológicas simplemente que no están vivas. Y sí, ciertamente, como bien dices, Saúl, hay algunas propiedades que tienen los virus que también los tienen los seres vivos. Por ejemplo, una de ellas es el material genético. Nosotros, por ejemplo, los seres vivos tenemos DNA. Es ahí donde se encuentra toda la información genética para poder hacer una planta, para poder hacer un hongo, para poder hacer un ser humano. En el caso de los virus, también tienen su genoma y también contiene información genética. Y de hecho, son las únicas entidades biológicas que existen en la Tierra que están compuestas por un genoma de RNA. Entonces, el material genético pues es una propiedad tanto de los seres vivos como de los virus. Y la otra propiedad es que evolucionan, ¿no? Los virus también evolucionan, pero siempre y cuando estén dentro de una célula. Afuera de ella, en el aire, por ejemplo, pues no pueden hacer nada, pueden replicarse, por lo tanto no pueden tener mutaciones, etcétera. Es decir, pueden evolucionar siempre y cuando estén dentro de un sistema celular, ya que nosotros, los seres vivos, les proveemos una maquinaria enzimática, así le llamamos, adentro de nuestras células. Hay una molécula gigantesca que se llama ribosoma y es una fábrica de proteínas, cosa que no tienen los virus. Es decir, los virus no pueden hacer sus propias proteínas, sus propios componentes, ¿no? Esa es la razón por la cual decimos que no están vivos.
Pepe, mencionaste que estos virus tienen unas estructuras, ¿no? Tengo la idea de que tienen una cápside, que es pues lo que los rodea, ¿no? Una capa de proteínas aparte de la membrana. ¿Por qué es importante saber la estructura de los virus?
Es la manera en que ellos pueden proteger su material genético. Los virus no son otra cosa más que un costal de proteínas y de material genético, ya sea de DNA o de RNA. Entonces, este material genético, como también ocurre en los seres vivos, hay que protegerlo, hay que cuidarlo, porque, pues repito, ahí está la información genética. La manera en que ellos lo protegen es a través de un cascarón, ¿no? Que son, más bien son proteínas que rodean ese material genético y tienen otras funciones, por supuesto. Y aparte hay otras proteínas que no necesariamente forman parte de este cascarón llamado cápside. Las proteínas que sí forman parte de esta cápside, de hecho, pueden llegar a ser tan importantes porque algunas de ellas pueden inducir una respuesta inmunitaria. Por ejemplo, aparte de la cápside del coronavirus, está, como bien comentas, está protegida al mismo tiempo por una membrana que le llamamos en biología, que está cubierta por fosfolípidos, que son como una grasa. Esa es la razón por la cual hay que lavarse las manos, porque finalmente destruyes esa grasa, así como cuando cuando utilizas la lavadora y quitas las manchas de grasa de la ropa, pues lo mismo así quitamos la grasita que cubre a los virus y de esta manera los destruyes, ¿no? Y en esa capa de grasa que no es del virus, o sea, eso la adquieren de las células mismas, hay proteínas que también están ahí que se llaman glicoproteínas. Un ejemplo de estas, pues, es la famosa proteína espiga, o en inglés spike, esa proteína del coronavirus que es como una llave que puede hacer que entre el virus a nuestras células. Esta proteína puede inducir una respuesta muy alta de anticuerpos, por ejemplo, o de sistema de defensas en general, razón por la cual las vacunas que se están haciendo por diferentes empresas en todo el mundo se basan precisamente en esta llave, en esta proteína llamada spike, porque de esta manera, pues, pueden, repito, inducir esa respuesta inmune que finalmente es con la que va a acabar o neutralizar al virus.
Ok, ahora que lo mencionas, es bastante evidente que los virus están hoy, bueno, en este caso afectando al ser humano, pero ¿por qué vale la pena estudiar a los virus? Antes de toda esta pandemia, ¿por qué se estudiaban los virus?
Pues fíjate que no hay virus que no infecte a cualquier ser vivo. Todos los seres vivos son infectados por algún tipo de virus. Incluso las bacterias pueden llegar a enfermar, ¿no? Los micoplasmas, un tipo de bacterias, los hongos, las plantas, los gatos, etcétera. Todo ser vivo tiene sus propios virus. Y es muy interesante porque yo, como biólogo, me gusta ver la interacción ecológica que hay entre los virus y sus hospederos. O sea, yo los veo no desde la perspectiva médica, sino más bien evolutiva, ¿no? Biológica. Y la importancia radica en que prácticamente ellos pueden llegar a guiar la historia evolutiva de un montón de grupos de seres vivos. Mira, para muestra un botón, nuestro genoma humano no es puro, no es de pedigrí puro, ¿no? Sino más bien es un montón de parches de genes. Entre estos genes abundan muchos genes de origen viral. El 8% de nuestro genoma es de origen retroviral, es decir, son genes de virus parecidos a los del VIH, o sea, son primos lejanos, digo, finalmente son parientes, pero esos genes están en nuestro genoma, ¿no? Entonces, 8% es demasiado, demasiado. ¿A qué grado que un gen que codifica para una proteína que se llama sincitina, se le llama así porque forma sincicios, y los sincicios son esta fusión entre diferentes células, más bien forman una célula gigantesca con varios núcleos, y eso lo vemos, por ejemplo, en la placenta. En la placenta de las hembras mamíferas, ¿no? Es decir, aquellos que, pues, venimos de la madre, los mamíferos placentarios, pues tienen este tejido que está cubierto por esta sincitina y de esta manera está en contacto directo con el embrión, y así, pues, el embrión puede nutrirse, por ejemplo, o puede protegerse. No hubiera pasado eso si nuestro ancestro común no se hubiera infectado por un retrovirus exógeno, o sea, que venía de afuera. Y entonces incorporamos esos genes de origen viral. Mira, o sea, a tal grado que prácticamente una población de virus en aquel entonces guió la evolución de todo un grupo llamado mamíferos placentarios, ¿no? Entonces, así los vemos en el laboratorio, ¿no? Verlos desde esta óptica biológica más que médica.
Sí, ahora que lo mencionas, en las redes sociales o incluso en medios de comunicación, se ha como estigmatizado a los virus como malos, ¿no? Pero la realidad es que no. De hecho, estaba leyendo un artículo donde una profesora de Estados Unidos, me parece, mencionaba que dentro de la diversidad de virus, en realidad, un muy bajo porcentaje puede crear enfermedades, ¿no? La realidad es que, no sé si el término sea adecuado, pero hacen como simbiosis con el organismo hospedero y entre los dos tienen ciertos beneficios, ¿no? Uh-huh. La realidad es que no tenemos que pensar a los virus como entidades malas, ¿no? Realmente nos pueden dar una, pues, como lo mencionaste, todo este dinamismo que interaccionan con el hospedero y con el medio ambiente puede tener varias cosas positivas.
Así es, Saúl. Fíjate que, bueno, yo trato de evitar los términos antropocéntricos, aquellos adjetivos antropocéntricos como bueno o malo. En la naturaleza no existe tal cosa. Los virus simplemente, pues, son, están ahí, forman parte de la naturaleza, no podemos prescindir de ellos. Y ciertamente, ¿no? Es lo que acabas de comentar, no todos son entidades patogénicas, es decir, que pueden llegar a causar una enfermedad o un daño a su hospedero, como puede ser el ser humano. De hecho, muy bien comentabas, el 1% de los virus conocidos en la actualidad puede generar daño o esta enfermedad. Y el resto, el 99%, puede actuar de otra manera, ¿no? Incluso convivir con el hospedero. O sea, les acabo de comentar, ¿no? Los retrovirus endógenos, por ejemplo, llegamos a tal convivencia que fusionamos nuestros genes, ¿no? Nuestros genomas. Eso lo ha estudiado muy bien la doctora, que seguramente habrás leído por el comentario que hiciste, es la doctora Marilyn Rusing. Ella es de la Universidad de Penn State, es una gran viróloga que ve también con ojos de bióloga a los virus, en particular estudia los virus que infectan a pepinos, ¿no? Aunque también ha estado estudiando que infectan a plantas y a hongos, porque de ahí se sacan muy bonitos modelos evolutivos, ¿no? Entonces son virus de RNA que ella estudia y que precisamente ve que ella promueve esta idea, así como yo de hecho adquirí esas ideas porque es muy interesante que no muchos como que la han leído, ¿no? Siguen empecinados en que los virus son patógenos, pero en realidad los virus son simbiontes, es decir, hay interacciones ecológicas, no tan solo de patogénesis, sino también pueden ser mutualistas, así le decimos los biólogos, a esa relación que tenemos como de equipo de fútbol, ¿no? De somos un equipo y nuestro objetivo es meter el gol, ¿no? Pues así también hay algunos virus que se llevan muy bien con sus hospederos, que juntos pueden hacer grandes cosas, ¿no? Por ejemplo, en la misma Marilyn Rusing, ella estudia a un virus que infecta a un hongo, y este hongo al mismo tiempo infecta a una planta, pero no se causan daño entre sí. Esta planta vive en Yellowstone, en este parque nacional de Estados Unidos, donde hay energía geotérmica, ¿no? Hay impresionante, las temperaturas llegan a ser tan altas, pueden llegar hasta los 60 grados centígrados. Entonces, ningún ser vivo puede a veces habitar ahí, bueno, que sea como una planta, por ejemplo. Los microorganismos, pues sí, no están ahí felices. Pero una planta, un poco como pasto, puede vivir alegremente ahí, pero lo hace siempre y cuando estén los otros dos, o sea, el virus y el hongo. Entonces, ahí forman esta especie de simbiosis, pero ahora de tres. Y entonces, así hay que ver a los virus. Al resto, el 99% te comentaba, vive en condición mutualista o incluso comensales. Es decir, a veces pues, el hospedero es infectado, pero pues no le pasa nada, pero el virus, digamos, se beneficia porque puede infectar a la célula, digo, para que pueda replicarse. Y de esos hay, por ejemplo, los adenovirus, luego están viviendo ahí en nuestro cuerpo, pero pues no nos hacen nada, pero están ahí, ¿no? Los coronavirus que infectan a murciélagos, por ejemplo, a los murciélagos no les da COVID, entonces han aprendido a vivir, a coexistir, ¿no? En el tiempo, para que vean que pues los virus tampoco necesariamente ocasionan enfermedades.
Sí, justo como lo mencionas, ¿no? Pienso que a veces los seres humanos inevitablemente queremos darle esa parte antropocéntrica a todo, ¿no? Y la realidad es que no aplica. Y también respecto a eso, en redes sociales también muchas personas opinan que las mutaciones son malas, ¿no? Realmente con la biología sabemos que las mutaciones no son malas ni buenas, ¿no? En realidad depende de cómo interaccionan con el ambiente. Pero una pregunta que leí en redes sociales que me gustaría que nos ayudaras a aclarar ¿es normal que ocurran este tipo de eventos que estamos atravesando? Es decir, ya nos explicaste que los virus están en todos lados, pero ¿por qué de repente pueden saltar a otro organismo y ser su hospedero y afectarlo? O sea, ¿de qué depende esto? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué? ¿O ha sido rápido o ha estado todo el tiempo ahí y de repente pasa un cambio y ahora sí presenta este efecto patógeno?
Sí, fíjate que como bien acabas de decir, ¿no? Las mutaciones se dan de manera natural. Es un proceso natural que precisamente sirve para que los organismos evolucionen. Mutación equivale a decir hay diversidad biológica, ¿no? Entonces, toda la historia evolutiva de cualquier ser vivo, hay mutaciones de por medio. Eso no significa que te va a salir un tumor o vas a tener nuevos poderes, etcétera, no, para nada. O sea, son simplemente una mutación, es un cambio en el bloquecito del material genético que se llama nucleótido. Entonces cambias uno por otro o incluso hay secciones que se pierden o se agregan, ¿no? Se agregan nuevos bloques o se recombinan esos bloques, eso también se le considera como mutaciones. Entonces, en el caso concreto de los virus, en particular los virus de RNA, se multiplican rápidamente porque son entidades más pequeñitas que los virus de DNA de doble cadena, por ejemplo. Virus de DNA, por ejemplo, es el papiloma. El papilomavirus, ese se controla rápidamente y hay una vacuna y porque tiene DNA, digamos que su naturaleza es más estable. Hay por otros factores ahí que se pueden explicar que no cabe mencionar, pero en el caso de los RNAs, digamos que el material genético es inestable a la hora de replicarse, entonces genera muchas mutaciones. Esto se debe principalmente a un componente de los virus que se llama RNA polimerasa. Entonces esta RNA polimerasa, véanlo como una especie de albañil molecular tonto, ¿no? Que va caminando sobre el material genético y lo trata de duplicar, pero a veces se equivoca y mete un error llamado mutación. Todo el tiempo está metiendo errores. Y para el virus, digamos que a las poblaciones, más bien las poblaciones virales, no les importa si se pierde el 99%, el 90% de la población de los virus se pierde debido a esas mutaciones, pero con que subsista el 10% puede seguir replicándose, ¿no? Entonces, esas mutaciones equivalen, repito, a decir variabilidad. Si se llegan a fijar en las siguientes generaciones, pues ya está, ¿no? Sigue avanzando su evolución. Por ejemplo, las famosas mutaciones que ahorita tenemos, como una que le llamamos E614G, y esta mutación, bueno, se le llama así porque pues hay un cambio, ¿no? Es de un bloque de las proteínas que se llaman aminoácidos, se cambia por otro. Y entonces cambia un poco la forma de la proteína, en este caso de la proteína espiga, la proteína spike, que es la llave, repito, y como que se perfecciona un poquito esa llave para entrar a las células, ¿no? Entonces se hace más fácil y de esta manera pues ya se incrementa la transmisibilidad del virus. Entonces ahí vemos que al virus le convino, entre comillas, tener esa mutación para poder entrar más rápidamente a las células. Pero puede ocasionar lo contrario, que pueda tener mutaciones que le llamamos mutaciones letales. Pues ahí le das en la torre al virus, pero eso es algo normal. Y en el caso de los virus de RNA, por eso se producen enfermedades emergentes o reemergentes, debido a la alta tasa de mutación de estos virus en comparación con los virus de DNA como el papilomavirus, que mutan menos, ¿no?
Sí, y respecto a eso que mencionas, y a ver si no me equivoco, si no, corrígeme. O sea, por ejemplo, muchas personas mencionan, ay, es que ¿por qué esta vez la vacuna surgió tan pronto y por qué con otras enfermedades virales, por ejemplo, el VIH, se han tardado tanto, ¿no? Entonces, justo como mencionas, depende de muchas cosas. Número uno, que ahora todos los esfuerzos mundiales están enfocados en desarrollar la vacuna, que eso es un boom. Y respecto a otros virus, es que cada virus se comporta distinto, ¿no? Tiene una tasa de variabilidad, de mutación diferente. En el caso, si no mal recuerdo, el del VIH muta muy rápido, que hace que no podamos diseñar una vacuna contra él para que ataque, digamos, la última variante, ¿no? Y respecto a esto, por ejemplo, las nuevas variantes respecto al SARS-CoV-2, realmente no podemos conjeturar algo todavía, ¿no? Lo que tenemos ahora tal vez claro es que estas variantes tienen una, vamos a llamarle, nivel de transmisibilidad mayor, lo cual no se extrapola con que sean más mortales, ¿no? ¿Nos podrías dar a grandes rasgos qué podemos entender de las nuevas variantes? ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Las vacunas van a seguir funcionando? ¿De qué depende esto?
Sí, las variantes van a seguir ahí, o sea, eso es un proceso normal. De hecho, ni siquiera creo que hasta la fecha tenemos todavía la foto total del número de variantes que se pueden generar, ¿no? O sea, hay muchísimas más, van a seguir dando. Seguramente aquí en el país hasta debemos ya tener nuevas variantes que se han originado aquí en la población mexicana, que eso no está relacionado con el tipo de población, hay que decirlo, ¿no? O sea, no quiere decir que porque surgió en Inglaterra, la culpa son de los ingleses, o porque surgió en Sudáfrica esas nuevas variantes, bueno, pues es su culpa. Pues no, se pueden dar estas mutaciones en cualquier parte del mundo. Entonces, estas variantes que han surgido es como una carrera, ¿no? Una carrera evolutiva de a ver quién gana, qué población viral con sus propias mutaciones son las que les permiten subsistir, ¿no? Y seguir en las siguientes generaciones. Entonces, la mayoría de estas mutaciones que se dan en cualquier población de virus del SARS-CoV-2, pues son precisamente en el gen de la proteína spike. Y esto es tan importante, repito, porque esta es la llave para que el virus pueda entrar. Y una vez que entre, pues bueno, ya se puede replicar su material genético. Algunas de estas variantes precisamente ayudan a que tengan una mayor transmisibilidad, que eso no significa, como bien dices, que sean más, que provoque un COVID más severo, ¿no? O que la gente se empiece a enfermar más rápido o a morirse, ¿no? Por ejemplo, no, para nada. Hasta ahorita simplemente ha habido estas mutaciones que le permiten al virus transmitirse más fácilmente, punto, ¿no? Hay algunas como la B117, que bueno, pues escuchó en noviembre del año pasado en Inglaterra, al sur de Inglaterra principalmente, y que ahorita ya está dispersa en todo el mundo, que aparentemente ya hay un cierto porcentaje, no tan solo de mayor transmisibilidad, sino también de mayor virulencia, es decir, que sí puede inducir un poco más rápido la enfermedad, pero es muy bajo el porcentaje todavía, ¿no? Entonces todavía no podemos decir, ya esta es la alarma, alerta y focos rojos, ¿no? Aguas con esta variante porque es mortal, no, para nada, no quiero decir eso. porque no es cierto, no hay evidencia de que sea más mortal, ¿no? Pero pues así son estas variantes, pues tienen sus mutaciones en diferentes partes del genoma, no tan solo en el gen de la proteína spike, pueden tener en otras partes de su genoma, y al conjunto de estas mutaciones permite, digamos, que las poblaciones virales que tengan esas mutaciones subsistan, ¿no? Como decía mi ex tutor y ahora colega, el doctor Arturo Becerra, no por una sola golondrina se hace verano. Entonces, no por una sola mutación nada más el virus ya se va a hacer más fuerte, no. Tiene que haber un conjunto de estas mutaciones que le permiten al virus subsistir y fijarse, ¿no? Evolutivamente hablando, ¿no? Sí, y aparte, perdón que te interrumpa, Saúl, una de las características de este coronavirus, y creo que no te contesté en la pregunta anterior, es que son virus zoonóticos, que es una de las características de los virus de RNA también, que pueden brincar, eso significa zoonosis, de un organismo a otro, como puede ser un mamífero a un ser humano, a un murciélago a un ser humano. Los virus de RNA son dioses en eso, ¿no? Porque el ser humano está en contacto directo con especies silvestres que tienen nuevos virus para el ser humano y que nosotros, debido a que nuestro sistema inmunitario no los reconoce, pues claro, se puede ocasionar una pandemia como esta, ¿no?
Sí, justo esa, bueno, ahora que lo mencionaste, que es tan importante esos cambios que puedan ocurrir en la proteína spike, ¿no? La proteína spike puede refinarse a tal grado que pueda abrir la puerta de la célula muy fácil, o incluso dentro de todas las mutaciones puede sufrir cambios que hacen que ya no la abra, ¿no? O sea, no tenemos que pensar que esas variantes son precisamente totalmente negativas. Puede haber variantes que ya no reconozcan tanto a las células hospedadoras, si no me equivoco. Y eso me hace pensar en las vacunas, ¿no? Muchas personas están preocupadas porque, ay, es que con las nuevas variantes van a funcionar las vacunas. Pues la realidad, si lo entiendo, si no, corrígeme, es que mientras las vacunas producen anticuerpos, y mientras los anticuerpos de nuestro organismo puedan detectar todavía esa proteína spike, a pesar de sus modificaciones, van a seguir actuando, ¿no?
Así es. O sea, la respuesta fácil, así rápida, para que no se preocupen, es que todas las variantes pueden ser neutralizadas por cualquier vacuna, ¿no? Independientemente si es de China, si es de Rusia, etcétera, todas pueden funcionar. Ya, yo he estado siguiendo los ensayos clínicos y se basan precisamente en esta proteína spike, ¿no? Que es la que induce finalmente esta respuesta inmunitaria. Entonces, algunas de estas variantes tienen una mutación que ciertamente sí ha escapado, por ejemplo, a ciertos anticuerpos. Hay una mutación que se llama E484K, para que se acuerden, Eric, ¿no? Se llama así, mutación Eric, para que se acuerden. Y esta mutación, sí sea en estudios in vitro, sí se ha visto que ha escapado frente a anticuerpos que le llamamos monoclonales. Sin embargo, cuando hablamos de vacunas, no producen un solo anticuerpo, producen un montón de anticuerpos que, si uno llega a fallar, habrá otros que van a neutralizar a esa proteína spike, ¿no? Hasta ahorita no se ha encontrado algún virus, una cepa viral, un virus cultivado in vitro, que de veras no se pueda neutralizar por la vacuna, ¿no? Entonces, todas las vacunas funcionan hasta ahorita.
Y muchas gracias, Pepe, por aclarar esa parte. Creo que es súper importante, no está de más. Y bueno, ahora ya más relacionado, lo que haces, lo que has trabajado. Número uno, ya que estamos hablando de la pandemia y con todas las herramientas computacionales que utilizas, ¿cómo saber que este virus no fue creado en el laboratorio? ¿Cómo la ciencia trabaja para saber eso? Porque muchas personas han dicho, no sé, la 5G es un problema de China con Estados Unidos, hay mucha información, pero la ciencia, ¿cómo ha ayudado a resolver esto?
Pues fíjate que eso estás hablando de mis terrenos. Nosotros que hacemos biología evolutiva, precisamente a través de estos estudios podemos determinar cómo el virus pudo haber evolucionado, pudo haber emergido incluso. Nosotros, hagan de cuenta que trabajamos con árboles genealógicos. Nosotros, por ejemplo, seguramente tu hermano y tú, por ejemplo, pues se parecen entre sí, ¿no? O sea, tienen un cierto grado de parentesco. Sus ancestros más cercanos son sus padres, y luego los ancestros más cercanos de tus hermanos son tus abuelos. Y así te vas, ¿no? Entonces, nosotros trazamos precisamente esos árboles genealógicos que llamamos en biología árboles evolutivos o filogenéticos, para poder trazar la historia evolutiva de un organismo, o en este caso de los seres vivos. Nosotros hemos seguido estudios que se están haciendo principalmente en la OMS. En Australia hay un investigador que seguimos mucho que se llama Edward Holmes. es un virólogo evolucionista. Él trabaja con evolución de virus de RNA. De hecho, fue el investigador que dio a conocer la primera secuencia del genoma del virus que se dio en Wuhan, ¿no? Se la publicó ahí por alrededor del 9 de enero en una base que se llama virological.com. Él, con otras personas que trabajan en evolución, precisamente han determinado que este virus viene de otro virus preexistente. Es decir, no se originó de la nada. Y este virus preexistente, es decir, su hermano evolutivo, infecta a murciélagos. Ahí ya es muy probablemente el origen de este SARS-CoV-2 en un coronavirus que infectaba a murciélagos. Todavía no se tiene muy bien determinado cómo brincó ese virus de murciélago al ser humano, quizás a través, utilizando un intermediario como pueden ser los pangolines, o si fue el contacto directo, pero todavía eso no se tiene muy bien determinado, les repito. Esto me lleva a decir que entonces el virus tiene un origen 100% natural, que no se originó en un laboratorio, ¿no? Entonces eso ya está descartadísimo. La hipótesis de que científicos chinos se hayan tirado un vial de que te contenía el virus y empezó a dispersarlo, ya está sobrepasada esa hipótesis, ¿no? Ya está descartada. El virus es 100% natural y se puede explicar gracias a estudios evolutivos.
Ok, Pepe, y ahora que lo mencionas, toda esta filogenia, estos estudios evolutivos, ¿qué tienen los virus en relación al origen de la vida?
Fíjate, es una de las preguntas que nos hacían en un principio, porque decían, ay, bueno, ¿y estos qué, no? Porque los del laboratorio de origen de la vida, pues meter su cuchara en todo, ¿no? Pero precisamente en el doctorado que yo realicé ahí en ese laboratorio desde el 2014, queríamos incluir a los virus porque precisamente está este debate que les decía en un principio, si están vivos o no. Pero también está un debate ahí si estos pertenecen a un cuarto dominio de la vida. En biología manejamos tres dominios, el de bacteria, las arqueas y los eucariontes, donde estamos los seres humanos, las plantas, etcétera, ¿no? Entonces hay unos que estaban proponiendo que un cuarto dominio, una rama más al árbol de la vida, que era precisamente marcada por los virus. Eso es una. Y otra que se interesa ya de una manera más general sobre los virus, es que precisamente en etapas muy tempranas de la vida, estamos hablando de hace más de 3.000, casi 4.000 millones de años, todo indica que las primeras células tenían no genomas de DNA como actualmente tenemos, sino que estas eran de RNA. De hecho, se ha acuñado el término por el doctor Yarros de ribocélulas. Estas ribocélulas, es decir, células que tienen genomas de RNA, ¿cuáles son las entidades biológicas más cercanas a estas ribocélulas? Pues son los virus de RNA. No queremos decir que los virus de RNA, de hecho, es una de mis conclusiones en un artículo que ya publiqué, que los virus de RNA vienen de esos, de ese mundo antiguo, ¿no? Que son relictos del mundo del RNA, no, para nada. Pero al ser las únicas entidades biológicas con genomas de RNA, pueden servir como modelos operativos para explicar etapas tempranas de la vida, explicar específicamente cómo era el comportamiento de esas primeras células con RNA. Por ejemplo, que esas ribocélulas tenían una tasa de mutación tan alta como los virus de RNA actualmente. Algunas de estas ribocélulas, su genoma estaba partido, ¿no? Como en el caso del virus de la influenza, que no es un chorizo del material genético, sino está partido, ¿no? Son varios pedacitos. Es decir, el genoma del RNA del virus de influenza está dividido en siete partes, en siete segmentos. Cada segmento puede codificar para una proteína. ¿Habrá sido también estas ribocélulas tenido este material genético segmentado? O en el caso de los coronavirus, que ese es un solo segmento, pero tiene una proteína interesante que se llama exorribonucleasa, que está pegada a esa polimerasa, la llamé en un principio albañil molecular tonto, porque va metiendo estos errores, y la exorribonucleasa, hagan de cuenta que pues es un chalán listo, y este chalán listo va atrás de la RNA polimerasa corrigiendo estos errores. Y los coronavirus, digamos que tienen menos errores, menos mutaciones que el virus de la influenza o el VIH por esta exorribonucleasa. Esta exorribonucleasa quizás habrán tenido las primeras células para tener genomas un poco más grandes, porque si tienes un genoma más grande y eres de RNA, pues vas a tener más errores y eso no te conviene. Pero una proteína como la exorribonucleasa, digamos, podría amortiguar esos errores, que sí lo hace con el coronavirus, ¿eh? Porque los coronavirus, junto con otros virus que tienen esta exorribonucleasa, son de los virus de RNA que tienen los genomas más grandes, ¿no? De esta manera, sí, los utilizamos ahí en el laboratorio de origen de la vida.
Sí, de hecho estaba leyendo en uno de tus artículos que tener muy cuidado con el vocabulario que utilizamos, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, son antiguos, entidades biológicas antiguas, que primitivas, ¿no? O sea, el hecho de extrapolarlos a origen de la vida es algo bastante delicado. ¿Cómo podemos saber hasta qué punto podemos ligarlos con origen de la vida?
Seguramente, mira, nosotros en las bases de datos que utilizamos en el laboratorio, ustedes llegan al laboratorio y no crean que van a encontrar ahí al doctor Lascano, que es el jefe de laboratorio, vestido con bata, despeinado, como tú ahorita estás, Saúl, y como un científico loco ahí tratando de crear vida de la nada, no, para nada. O sea, se van a decepcionar porque es un laboratorio de informática y estas computadoras pues tienen un potencial muy alto en cuanto a capacidad, ¿no?, de almacenamiento, poder desarrollar un programa, por ejemplo, porque nos permita determinar los patrones evolutivos de un organismo como pueden ser las bacterias o de una entidad biológica como pueden ser los virus. Entonces nosotros lo que hacemos ahí es comparar precisamente genomas usando software, ¿no? Y entonces de esta manera se hace más rápido, ¿no? Es como las calculadoras, para hacer una cuenta rápida lo utilizas, igual nosotros utilizamos software para hacer análisis de estos virus. Y entonces con ellos, con estos programas, pues nosotros podemos trazar la historia evolutiva de los virus. Y en las bases de datos que usamos, que están disponibles en el internet de manera gratuita, así cualquier persona, no necesariamente tiene que ser saber de biología, tú puedes acceder y descargar un genoma y tenerlo en tu USB, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí está mi USB y aquí tengo todos los genomas de todos los seres vivos que actualmente conocemos, ¿no? Incluido los virus, ¿no? Con estas bases de datos, pues ya hacemos uso, ¿no?, de los genomas, en este caso de los virus. Y es decir, conocemos los virus actuales, no conocemos de los virus que a lo mejor pues, que surgieron hace miles de millones de años, ¿no? No tenemos datos de ellos. ¿Por qué? Porque no se fosilizan, los virus no se fosilizan. Entonces es un problema. Pero al menos con esta comparación de sus genomas, porque finalmente los genomas son como fósiles moleculares, pues repito, podemos trazar la historia evolutiva y todo indica, al menos los virus de RNA tienen un reciente origen, los virus de RNA como el coronavirus, tienen un origen reciente y está relacionado a los eucariontes, es decir, las plantas, los animales, los hongos, etcétera, todos ellos son infectados por virus de RNA y seguramente surgieron de ahí, pero estamos hablando hace poco más de 2000 millones de años. Es decir, tiene un origen reciente, apenas es un suspiro en la evolución, ¿no? 2000 millones de años. Pero en el caso de los virus de RNA que surgieron antes, quizás nunca lo sabremos si había más virus de RNA. Todo indica que no, porque al menos los organismos más antiguos, como pueden ser las arqueas, pues no, ellas no se infectan con virus de RNA, por ejemplo. Algunas bacterias antiguas tampoco se infectan con virus de RNA, siempre están infectándose con virus de DNA, de doble cadena le llamamos. Entonces, que llamamos fagos, que seguramente tu auditorio debe saber cuando iban en la secundaria, siempre presentaban al virus como una arañita, ¿no? Esos son los fagos, esos infectan a las bacterias. Mi hipótesis es de que seguramente esos son los más antiguos, ¿no? Aquellos virus que infectaban a los primeros microorganismos. Pero hasta la fecha, y eso puede ser un sesgo, pero hasta la fecha no se ha encontrado virus de RNA que infectan a organismos muy antiguos y por lo tanto tienen los virus de RNA un origen muy reciente, ¿no?
¿Qué les pareció este nuevo dato, ¿no? Donde realmente muy poco porcentaje de virus son los que podrían resultar patógenos. El resto podría tener relaciones simbióticas con otros organismos, ¿no? A mí ese resultado se me voló la cabeza porque jamás me lo imaginé. Y bueno, aprovecho esta pausa para recomendarles, ya saben, de Estudios Planeteando, toda esta serie de podcasts, en particular el de Vida Casi Cero, que es un podcast que está enfocado en información de reciclaje, en energías alternativas, basura, todo lo que puedes saber para tener mejores decisiones y de manera más consciente. Se lo recomiendo, hay un episodio cada jueves, entonces pásenle a dar una vuelta y bueno, seguimos hablando de virus. Ya llegando a esta última parte de esta grandiosa entrevista en la que hemos aprendido mucho, donde pues vale la pena recalcar, ¿no?, que los virus, o sea, no son entidades malas, son entidades biológicas, existen así como nosotros existimos, que estamos evolucionando, que estamos interaccionando con el ambiente y eso permite cambios. Y bueno, es bastante obvio que ahora los virus están en boca de todos, pero ¿qué aplicaciones y futuras investigaciones vemos con los virus, Pepe?
Pues muchísimo, ¿no? Yo creo que a raíz de esta pandemia, lamentablemente, ahora toda la sociedad en todo el mundo va a voltear a ver con más detalle a los virus. Y me atrevo a decir que seguramente muchos de estas nuevas generaciones, los niños, etcétera, niños y niñas que pues están lamentablemente viviendo en hacinamiento, pues los ha marcado de por vida. Quizás algunos de ellos se dediquen a estos estudios, ¿no? En virología, y es que en realidad necesitamos más virólogos. Principalmente, bueno, por obvias razones, ¿no? Porque va a haber más pandemias. Digo, yo como biólogo, pues bueno, me gusta estudiarlos de otra manera, ya lo expliqué, pero seguramente habrá virólogos médicos que estén interesados precisamente en ver de qué manera se pueden evitar estas nuevas pandemias, ¿no? Que seguramente van a estar constantemente emergiendo más adelante. Y la idea es que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud es hacer esta cosa que se llama One Health, una sola salud, en la que así seas matemática, seas físico, seas infectóloga, seas epidemiólogo, ecóloga, biólogo, químico, farmacobiólogo, química, orgánica, etcétera, 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 conjuntemos una sola fuerza para precisamente estudiar este tipo de situaciones de pandemias, ¿no? Es que no nada más sean, no sé, el biólogo, ¿no? O la epidemióloga, ¿no? Que es encargados de estudiar y luego de manera independiente, ¿no? Pues al contrario, yo creo que hay que hacer un esfuerzo multidisciplinario y entonces, por lo tanto, vamos a necesitar más gente capacitada para poder lidiar con este tipo de problemas. En el país, por ejemplo, hay aproximadamente no más allá de 600 virólogos, y te estoy diciendo que estoy agregando ahí a los investigadores, pero también a los estudiantes de posgrado, a los estudiantes de licenciatura, técnicos y técnicas, y son 600 en el país, no más allá, ¿no? Entonces, sí espero que más adelante haya más personas, más estudiantes interesados en el área, ¿no? Para resolver este tipo de problemas.
Sí, justo. Este tipo de problemas que estamos enfrentando exige la colaboración de muchas profesiones, ¿no? Todas son importantes, todas pueden ayudar a mejorar la situación. Y bueno, me gustaría recomendar al auditorio que Pepe, desde que comenzó esta pandemia, ha estado muy involucrado, ha hecho muchas conferencias, tanto de divulgación como ya en temas más específicos, en pro de tratar de entender esto. Ha trabajado mucho en esto y les recomiendo, ¿no? Hay muchas en YouTube, incluso estuvo en el Colegio Nacional hablando de esto. Pueden checar la página de Facebook del Laboratorio del Origen de la Vida de la UNAM, donde continuamente se pone material, incluso hicieron una página de divulgación para poner material accesible a toda la población. Y me gustaría que terminaras con una reflexión, Pepe, sobre dónde estamos en la pandemia, hacia dónde vamos, qué precauciones hay que seguir tomando, por qué es tan importante no bajar la guardia ahora que están las vacunas, ¿no? Las vacunas no resuelven la situación, es un proceso largo. Por favor, Pepe.
Sí, Saúl, pues tú bien lo acabas de comentar, no se termina ahí el problema con las vacunas. Una vez que tú ya tengas, por ejemplo, la segunda dosis de algunas de las vacunas que la requieren, por supuesto, no hay que bajar la guardia, porque tenemos que llegar precisamente a esta cosa que llamamos inmunidad de rebaño, es decir, que el 80% al menos de la población esté totalmente inmunizada, ya sea por las vacunas o por el proceso natural, ¿no? Porque acuérdense que hay millones de personas que se han salvado y han adquirido esta inmunidad de manera natural, sin la necesidad de una vacuna. Para llegar a ese 80, a ese 70%, todavía falta mucho, mucho. Entonces yo creo que hay que ser empáticos, y una vez que te vacunes, pues seguir las medidas de prevención, como lavarse las manos constantemente, usar cubrebocas y ahora doble cubrebocas de acuerdo a los CDCs de Estados Unidos, esto por las nuevas variantes que van surgiendo. Seguir en pleno confinamiento para aquellos que sí podemos, y no hay necesidad de salir a la calle, pues estemos en casa. Digo, lamentablemente en nuestro país pues hay un gran sector de la población que no tiene estos privilegios y que pues tiene que salir a trabajar, pero sabe muy bien que tiene que seguir estas medidas de prevención anteriormente mencionadas, ¿no? Entonces, tener los teléfonos disponibles de los centros de salud a la mano, o sea, estar ahí, tenerlos en el celular y bueno, pues seguir, ¿no? Con las medidas, porque todo esto esto le falta mucho todavía. Todavía no sabemos qué va a pasar con las nuevas variantes. Yo me atrevo a decir que a lo mejor no va a ser como el caso del VIH o el de la influenza. VIH no hay vacunas, ¿no? En la influenza las hay, pero hay que estarlas cambiando constantemente, pero esto por su tasa alta de mutación. Pero como los coronavirus tienen este chalán molecular de listo, o sea, a lo mejor su tasa de mutación es mucho menor y así pueden surgir muchas variantes. Digo, no creo que haya tantas como para que se crea una nueva, digamos, especie de virus y que este sea más mortal. Todo indica que no, pero todo puede pasar en biología. Y entonces, ¿qué podemos evitar? Para poder evitar eso, ¿qué se debe hacer? Seguir las medidas de prevención, ¿no? Y pues seguir con la estrategia de vacunación, a ver qué va a suceder. Y sobre todo nuestras armas, que aparte, estas armas de medidas de prevención, hay que agregarle un arma más, que es precisamente el conocimiento. Entonces, ustedes, el auditorio, ahora ya que tienen esta información, ya que los infecté con conocimiento científico, pues ahora traten de infectar a otras personas con este, ¿no? Yo creo que tenemos una responsabilidad moral cada uno de nosotros. Nosotros los virólogos no podemos monopolizar el conocimiento virológico, ¿no? Yo creo que aquella persona que entiende de virus lo puede, así seas un estudiante de preparatoria, seas una niña de 15 años, pero que le gusta leer sobre virus y sepa muy bien qué es lo que está pasando, coméntalo, que sea en tu grupito de familia, ¿no? Tus hermanos, con tu mamá, tu papá, tus tíos, etcétera. También inféctalos con conocimiento científico, porque esa es otra arma. Lamentablemente las fake news abundan muchísimo y estas también pueden crear un problema mucho más grave de lo que uno...
Sí, justamente es importante ser realista, ¿no? O sea, que las cosas no acaban aquí, que a pesar de que la vacuna arroja luz al final del túnel, todavía falta caminar mucho. Es necesario, y siendo realista y objetivo, en un país como México, muchas personas a veces no tienen la posibilidad de quedar en casa, ¿no? Hay que salir a trabajar, a ganarse el pan de cada día, pero eso no las exenta de que sigan las medidas, ¿no? O sea, mientras ellas usen gel bacterial, se laven las manos, utilizan adecuadamente el cubrebocas, en el mejor de los casos cubrebocas y careta, pues eso baja de manera drástica tu probabilidad de contagiarte. Si sigues eso, a pesar de que no estés vacunado, baja considerablemente. Entonces, si todos asimilamos esa información y la utilizamos el día a día, esto va a mejorar con el tiempo, ¿no? Siendo realista y como mencionas, todavía sigue un gran trayecto, probablemente todavía este año, pero no todo está perdido, ¿no? O sea, hay que ser optimistas, pero sí, ser empáticos y pensar en los demás y ayudar en la medida de lo posible. Te agradezco enormemente, Pepe, el tiempo, la disponibilidad, la claridad en la que nos presentaste el material, porque sí, es súper importante, y más de una persona como tú, ¿no? Que está preparada, que está continuamente informándose y que justo no monopoliza el conocimiento, es universal, y a pesar de que la población a veces no puede acceder al mismo por diversas razones, en este espacio estamos tratando de acercarnos un poco más a la población para mejorar todo esto, ¿no? También la estructura del país, ¿no? Que tengamos que salir adelante y mejores oportunidades para todos.
Así es, Saúl, pues muchas gracias y aplaudo tu pequeño proyecto de divulgación, que yo creo que es muy importante que se divulgue el conocimiento a toda la sociedad y que ésta lo retome y que siga dispersándolo, ¿no?
¿Qué onda, amigos? Hasta aquí llegamos. Gracias por el tiempo, por escucharnos, y esperamos que la información que les compartimos sea de su interés, les sirva y compartan, ¿no? Compartan con sus seres queridos, con sus amigos, para que esta información pueda llegar a más personas y podamos entender la información desde otro punto de vista, no solo redes sociales o las telecomunicaciones, ¿no? Es importante tener varios puntos de vista y ojalá les haya servido. Cuídense mucho y esperamos que en poco tiempo las cosas mejoren. Saludos, y yo soy el Mike, cuídense.